Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Nos dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con el mismo poder que Dios separó la luz de las tinieblas, es también por ese mismo poder cómo lleva a cabo el proceso de salvación. El apóstol Pablo dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo, por tanto, como nos viene anunciando la Escritura y como nos manifiesta aquí el apóstol Juan, Cristo es la luz del mundo, la única verdadera luz. No hay conocimiento de Dios ni revelación de Dios, sino por el Hijo, que es la luz. Así, el profeta dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hemos visto en nuestros últimos sermones que hemos estado dando sobre el Evangelio de Juan, la encarnación de Cristo, cómo la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto la existencia terrenal de Cristo, cómo ese tabernáculo de Dios estuvo en medio de su pueblo. Hemos visto la gloria de Cristo, el único engendrado del Padre, la supremacía y excelencia de Cristo, la divinidad de Cristo, las perfecciones morales de Cristo y la revelación de Cristo cuando dice: quien le ha visto él, ha visto al Padre. Hemos estudiado acerca de la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Gran misterio, que el Dios eterno se hiciese un hombre. Y esta unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo era necesaria para enlazarlo con el oficio de mediador, Dios y hombre a la vez, las dos naturalezas en la persona de Cristo. Tres grandes propósitos fueron cumplidos por Dios al encarnarse por medio de su palabra. En primer lugar, ahora era posible morir, que era el requisito para el sacrificio, tal y como se establecía en la ley del Antiguo Testamento. En segundo lugar, podía identificarse con el sufrimiento humano y con nuestros dolores, podía ser uno como nosotros. En tercer lugar, nos iba a dejar ejemplo para que sigamos sus pisadas y para que no pensásemos que solamente a nosotros, de los miles de millones que habitan el mundo, nos pasaban estas cosas. Pues Cristo también padeció todas estas cosas. Se dejó ver esta dualidad en su naturaleza a través de las predicciones de los profetas en el Antiguo Testamento, y veíamos cómo la profecía a veces representaba al Mesías como humano y cómo otras veces representaba al Mesías como divino. Y decíamos que en Juan 1:14 estaba la respuesta. Aquel que nació en Belén era la palabra divina y eterna. Él era el Dios encarnado. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación, decíamos también, no significa que Dios habitaría en un hombre, sino que Dios se volvió un hombre. Él se volvió lo que no era previamente. Quien nació como un niño más en Belén era Dios con nosotros, su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Veíamos también, como nos decía la Escritura, que habitó entre nosotros. Él estuvo en esta tierra durante 33 años. Y aquí encontramos una referencia al tabernáculo de Israel en el desierto. Cómo este tabernáculo tenía también una importancia particular. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y estudiábamos también los paralelos curiosos que había entre el tabernáculo que los israelitas llevaban por su peregrinaje en el desierto hacia la tierra prometida, y cómo Cristo es también nuestro tabernáculo, quien nos asiste, nos consuela, nos ayuda, nos guía, nos alimenta en nuestro peregrinaje a la tierra prometida también. Y ahora el apóstol Juan dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. La palabra plenitud es otro término en este pasaje importante que saca la deidad del Salvador. Algo que está lleno, que está completo, que no le falta ninguna de las perfecciones. Es la misma palabra que se encuentra en Colosenses 1:19, cuando nos dice allí el apóstol Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y en el capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en Cristo. Por lo tanto, vuelve nuevamente a llevarnos al principio del Evangelio de Juan, cuando nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La plenitud estaba completa en Cristo. En Él y de Él tenemos la vida. Esa es la plenitud. De Él tenemos la vida. En Él tenemos la paz. La enemistad que por medio de la desobediencia de Adán se había generado, en Cristo ha sido abolida. Tenemos la paz con Dios. Tenemos la alegría, como nos dirá el apóstol en el capítulo 15. Tenemos la palabra de Dios, la palabra encarnada que ha sido manifestada a nosotros. En Cristo encontramos todo lo que el creyente necesita durante el tiempo que viva en este mundo y también para la eternidad. En Cristo tenemos todo. Es la plenitud de Dios. Y en Él tenemos además gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan Carlos Rail nos dice que la preposición griega aquí puede traducirse de dos maneras. En primer lugar, que nosotros hemos recibido gracia y más gracia y más gracia y así consecutivamente. Es decir, los favores de Dios se apilan uno tras otro. Continuamente estamos recibiendo la gracia de Dios. Pero también quiere decir o puede querer decir gracia para la gracia, es decir, nueva gracia. Gracia suficiente para satisfacer cada necesidad, cada prueba, cada aflicción, cada momento de tribulación. Gracia sobre gracia, lo que nos hace falta para vivir en este mundo y seguir siendo edificados por medio de la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a adentrar en el versículo 17, cuando nos dice allí la Escritura, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Un contraste nos aparece en este versículo entre lo que fue dado por medio de Moisés y lo que vino por medio de Cristo. Porque la gracia y la verdad que trajo Cristo no era algo que le fue dado como le fueron dadas las tablas de la ley a Moisés, sino que fueron dones que estaban explícitamente en la persona de Cristo para nuestro provecho y para nuestra bendición. La ley que la envió Dios nos fue dada por Moisés, porque no era algo suyo, tuvo que transmitirla. Pero la gracia y la verdad no era algo dado, sino que eran las propias perfecciones de Cristo. Y en este contraste debemos tener presente que el gran punto aquí es la manifestación de Dios. Cuando Él se manifestó a través de la ley y cuando Él se dio a conocer por su Hijo, dándonos la gracia. En el antiguo pacto, Dios se dio a conocer mediante la perfección de la ley. Allí se encontraba todo lo que es de beneficio para el hombre. La ley nos muestra sus beneficios. La ley manifestaba el carácter de Dios, su santidad, su perfección y su justicia. Y este es el reconocimiento que le da el apóstol Pablo cuando dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Alguien pudiera pensar entonces, pues de alguna manera la ley está fuera de la gracia de Dios, es otra cosa, son cosas contrapuestas la ley y la gracia. Pues evidentemente no son cosas contrapuestas. De hecho, la ley era santa, hemos leído de Pablo, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley exige obediencia, requiere el cumplimiento más estricto sobre sus mandatos y la constancia que todo ser humano tiene que cumplir con todas las cosas que están escritas en ella. El incumplimiento por parte del ser humano de algunas de sus cláusulas supone la muerte determinante. No hay otro medio de escape. Es inflexible en sus demandas. La ley no admite que se vulneren sus cargos sobre el culpable. No admite perdones. Si tú pecas, la muerte está detrás de ti. En el libro de Hebreos se nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? La ley, que es inflexible, nunca puede justificar a un pecador. Por lo tanto, la justificación no es el propósito de la ley, en absoluto. Cuando la ley fue dada en Sinaí, oímos a la gente de aquella época que estaban allí, delante del monte Sinaí, decir: habla tú, le decían a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros huiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Moriremos. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Era terrible lo que allí estaba ocurriendo. La tierra se estaba conmoviendo. El monte Sinaí estaba humeando. Fuego había a su alrededor. Este terror que sentían aquellos hombres era el testimonio que la ley arranca de cada pecador. La ley arranca ese terror en el corazón de los hombres. Cuando eres expuesto a la perfección de la ley, a sus demandas, a sus penetradores ojos, todo lo que hay dentro del corazón queda expuesto a la luz. No hay nada que quede oculto. Y no hay sino un sentido de muerte. Dice la Escritura: más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto es la ley, el foco y la luz que penetra hasta lo más profundo del corazón. Por eso dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La ley nos dice exactamente en qué situación estamos delante de Dios. Nos indica el camino que tenemos que seguir para servir a Dios. La ley es imprescindible para ver lo que hay dentro del corazón, para evidenciar conductas y actitudes erróneas, para sacar a la luz el pecado. En ese contexto, Pablo dice: ¿qué vamos a decir entonces? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Por lo tanto, el apóstol, cuando estudió la ley, entendió que su corazón tenía codicia. Pero si la ley no hubiera mencionado la codicia, el apóstol nunca hubiera entendido que su corazón era codicioso. Por lo tanto, la ley iluminó su corazón para que entendiese cuál era la gravedad y el estado de su alma. La ley es la que manifiesta el pecado del corazón. Por lo tanto, nos es imprescindible para evitar la justificación del pecador delante de Dios por medio de sus obras, que es rápidamente a lo que se va la mente. Por eso decíamos que el propósito de la ley no es justificarnos delante de Dios. Es alumbrar nuestro camino y alumbrar nuestro corazón. Lo que hace la ley es quitar las mil excusas por las que a nosotros mismos nos convencemos de que estamos actuando correctamente delante de Dios. La ley lo elimina. Elimina la justificación, elimina las excusas. La ley reveló la justicia de Dios, pero no nos hizo conocer su misericordia. La ley manifestó su rectitud, pero no nos mostró la gracia de Dios. La ley era la esencia de la justicia de Dios, era la verdad de su palabra, pero no podía justificar. Dice el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Era tal su poder, es tal su poder, que manifiesta las obras del pecador como nunca, y le hace conocer las más negras profundidades del corazón. Pero la ley no revela a Dios totalmente en todos sus atributos. Revela su justicia. Pero nos hace falta otra revelación de Dios, su misericordia, que también es otra parte de sus perfecciones. La ley manifestaba su rechazo a todo tipo de pecado, y desde luego se afirma en su determinación para castigarlo de forma implacable. La ley expone la culpa, expone la corrupción del pecador y dicta sentencia de muerte. Eso es lo que hace la ley. Te pone delante de la palabra de Dios y te cruje. Ese era el terror del pueblo cuando le fue comunicada la ley. Delante de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. No hay nada, no hay nada salvo la condenación. Sin embargo, Dios también preparó su gracia. Dice el apóstol Pablo que lo que era imposible para la ley era imposible, por cuanto era débil por la carne, nosotros no podíamos cumplir con las demandas santas, justas y buenas de la ley, era imposible. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La venida de Cristo supuso este cumplimiento, el que lo que nosotros no podíamos hacer en Cristo fuese hecho. Si esto es así, la pregunta que viene directamente después es, ¿cómo podremos ser salvos? ¿Cómo podremos ser salvos? Si nosotros con nuestros medios, con nuestra carne, con la obediencia a la ley, no podemos salvarnos porque es imposible que la cumplamos, no solamente lo que dice la letra, sino el espíritu con el que está escrita, ¿cómo podremos ser salvos? Lucas nos relata una historia y nos dice, un hombre principal le preguntó al Señor diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, soy un estricto cumplidor de la ley. Jesús, oyendo todo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ya está. Si eres tan fiel cumplidor de la ley, cumple también no solamente la letra, sino el espíritu. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron, «¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo?». Porque a cada uno tenemos nuestro pecado particular. El de este joven rico era su riqueza. Otros puede que no seamos ricos en tesoros materiales, pero sí que puede que nuestro corazón esté en otro sitio. ¿Quién? Los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para nosotros es imposible salvarnos por las obras de la ley, pero Dios ha puesto un remedio. Aquí es cuando viene la gracia de Dios en ayuda del pecador. Quien puso la luz de la justicia para evidenciar nuestro pecado y que no quedásemos impunes por él, también preparó un remedio para que lo que no podríamos cumplir por medio de ser fieles al espíritu de la ley, quedase también satisfecho. Lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, el propósito de la venida de Cristo. De manera que Cristo vino con sus perfecciones a limpiar y sanar lo que era imperfecto y lo que no tenía vida. Estaba completamente muerto, arrasado por el pecado y la desobediencia de Adán. Fue imprescindible la llegada de nuestro Señor a este mundo para que la ley no cumpliese sobre nosotros la demanda de muerte que nuestros pecados requerían. Pero también debemos recordar que al no ejecutarnos por nuestros pecados, y aquí es donde viene el gran don de Dios a este mundo, el justo tuvo que padecer por los injustos para llevarnos a Dios. El que no tenía pecado se tuvo que hacer pecado por nosotros para que quedásemos exentos de la justicia. Y esa es también la justicia y la gracia de Dios. La justicia, al buscar un sustituto que satisfaciera las demandas de la ley tiene que quedar satisfecha, no puede quedar impune, tiene que cumplir su propósito. La gracia, al darnos la vida y librarnos de la condenación, porque otro murió en nuestro lugar por nuestros pecados, por nuestra desobediencia y por nuestro incumplimiento de la ley. De tal manera se manifiesta la justicia y la gracia de Dios. Es imprescindible que se nos predique de la ley de Dios para que tengamos una clara conciencia de lo que es el pecado y hasta dónde está entretejido dentro de nuestro corazón. Es imprescindible que se nos predique acerca de la ley. Si no hay predicación de la ley, el hombre considerará que por naturaleza es bueno. Es lo que consideran la mayoría de los hombres. Por naturaleza somos buenos. y que Dios no tiene que castigarle por nada, por lo tanto no es necesario que Cristo venga a este mundo a morir por nosotros, si nosotros no tenemos pecado, somos más o menos buenos. Si no hay conciencia de pecado, si no hay arrepentimiento, no hay búsqueda de Dios. La persona que piensa así ha buscado en sus buenas obras la salvación, en inhibirse de hacer cosas malas, la justificación, para que Dios no le condene. Pero no lo ha hecho a través de la sangre de Cristo, que es el único medio, el único que nos puede llevar a la salvación, sino que lo ha hecho por ser buena persona, por sus buenas obras. Decíamos en sermones pasados que la bondad negativa no es suficiente para hacernos aptos para el reino de los cielos. La bondad negativa. Hay algunos en el mundo cuya religión está fundada solo sobre negaciones. Yo no soy borracho. No juro. No mato. No robo un banco. Por lo tanto, soy bueno, porque no hago todas esas cosas. Y esa era la postura del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Te doy gracias porque no soy como los demás. Yo soy mejor. Pero el no ser causa de escándalo no hará de un hombre un cristiano verdadero. El abstenerse de pecar no determina quién es cristiano y quién no es cristiano. Se nos manda en las Escrituras no solamente que cesemos de obrar mal, sino que se nos insta a que obremos el bien, es decir, que actuemos haciendo el bien, no que nos abstengamos, que actuemos haciendo el bien. No se nos exhorta solamente a que nos abstengamos de toda especie de mal, sino a que pongamos a trabajar aquellas virtudes que configuran un carácter cristiano para el bien de nuestra generación y para que el nombre de Dios sea honrado. Y decíamos también en aquellos sermones pasados que sería una defensa muy pobre si al final de nuestra vida, cuando nos presentemos delante de Dios, digamos, Señor, me abstuve de mancharme con pecados graves. No hurté, no maté, no adulteré. No hice nada de todo esto. Y el Señor nos dirá, eso es todo lo que has hecho. Eso es todo. ¿Qué bien has hecho? ¿En qué has sido de provecho? ¿En qué has beneficiado a tu generación? ¿En qué has honrado el nombre de Dios? ¿En qué? No basta con que el siervo de la viña no haga daño en la viña. No basta con que no destruya las vides. Es que tiene que trabajar. Tiene que trabajar para que las viñas produzcan fruto. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos. Esta es la actitud y la conducta de muchos que se consideran creyentes. Yo no hago esto, no hago lo otro, no hago lo de más allá. Y que no quieren entender la imputación que la ley aplica para todo ser humano y de la cual no podemos escapar. Por lo tanto, es necesario predicar de la ley porque así vemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Es por esta razón, porque es imposible escapar de las demandas de la ley, que Dios en su misericordia ha provisto un remedio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios vino y habitó entre nosotros. El que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado. La gracia y la verdad, nos dice Juan, vinieron por medio de Jesucristo. Él es la gloria, Él es la palabra que se volvió carne, lleno de gracia y de verdad. En Cristo encontramos, por tanto, la gracia y la verdad. Moisés nos dio la ley, Cristo la gracia y la verdad. Estos dos conceptos van unidos. No podemos tener el uno sin el otro. Hay muchos que no buscan la salvación a través de la gracia. Y hay otros que tolerarían la gracia si pudiera estar fuera de la verdad. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos para seguir al Señor? ¿Cuál es la motivación? Queremos servirle a pesar de las pruebas y las dificultades por las que muchos de nuestros antepasados en la fe tuvieron también que pasar por honrar el nombre de Dios. Por el camino ancho va la mayoría, pero hay un camino estrecho, duro y difícil. Tenemos que oír la ley de Dios predicada desde el púlpito, que va directamente a nuestro corazón para evidenciar el pecado y sacarlo a la luz. Y estas palabras duelen, estas palabras duelen. A ninguno de nosotros le gusta que sus obras sean manifiestas. Y cuando escuchamos una predicación en la que nuestras obras son manifiestas, nos retorcemos en nuestros asientos. Cuando se toca alguno de nuestros pecados que queremos ignorar o pretendemos creer que nadie se da cuenta. Pero la palabra de Dios es escrutadora. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, lo que se predica en el púlpito es para todos y cada uno, sin que yo piense, esto va por Pepito, por Juanito, por Manolito, va por mí, por mí, por mí. Todos escucharon a nuestro Señor las palabras maravillosas de su boca. ¡Qué bien habla este hombre! ¡Qué alegría cómo habla este hombre! Pero en cuanto fue directo a tratar los pecados concretos de personas concretas, para sacar a la luz la pobreza y la situación corrupta de su corazón, nos dice la Escritura que se llenaron de ira. Cuando hablamos de generalidades, ¡qué alegría! ¡Qué buenos somos todos! Pecados concretos en personas concretas. Dice la Escritura, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, por haber hablado palabras de verdad. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesucristo habló la verdad a despeñarle. No queremos un hombre que nos hable la verdad. No queremos que nos diga cuáles son nuestros pecados. No queremos que nos acuse por medio de la ley a despeñarle. Esta es la condición de muchos, tanto en los tiempos de nuestro Señor como en el día de hoy. Estaban deseosos de obtener los beneficios de su gracia, pero cuando Él les dijo la verdad, murmuraron contra el Señor. Y muchos de ellos eran sus discípulos. Dice Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando la luz del Evangelio, la luz de la ley, alumbró sus corazones y les dijo dónde estaban sus pecados. No queremos seguir con alguien que nos dice dónde están nuestros pecados. No queremos ni oírlo. Qué triste es que cuando se habla la verdad de la palabra de Dios, muchos cierran sus oídos para no oír la amonestación ni la corrección para su corazón. Y culpen al que les predica, al pastor, de mil cosas antes de reconocer que su corazón está mal y tiene que ser exhortado y corregido. Qué triste ver esto en una iglesia. Hay muchos que admiran la gracia que vino de Jesucristo y los beneficios que pueden obtener de la salvación que nos ha dado, pero no están dispuestos a la vez a abrazar también la verdad, el compromiso y la firmeza que se necesita para defender la verdad. Verdad que va en contra de nuestro propio corazón, que en muchas ocasiones busca su interés en contra de las demandas bíblicas. Muchas veces busca lo que a mí me apetece, lo que yo necesito, en vez de lo que necesita Dios. Hay muchos que cuando se les expone delante de la verdad bíblica buscan mil justificaciones y olvidan que ante Dios ninguna vale, ninguna. Esa es la justificación de Adán delante de Dios por el pecado cometido. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa no es mía, es de la mujer. Tristemente, esa es la situación que se da cuando los hermanos somos amonestados. La culpa la tiene otro. Pregúntate cuántas veces tienes esa actitud ante la amonestación. ¿Cuántas veces? Pregúntate cuántas veces te justificas a ti mismo o a los que quieres con esa respuesta. Otro tiene la culpa, yo no. Quizá reconozcas a veces que has pecado, a veces, pero siempre ha sido por culpa de otro, no tuya. La mujer que me diste por compañera, ella me dio. Y yo, ¿qué voy a hacer si pasaba por allí? Porque si esta es tu situación, tienes un gravísimo problema con la ley de Dios, porque pretendes justificarte delante de ella, y eso es imposible. Es imposible que te justifiques delante de la ley, por lo cual te estás alejando del camino de misericordia que Dios ha previsto y al que se llega por medio del arrepentimiento y de la fe en el sacrificio de Cristo. Toma nota de esto. Toma nota de tus justificaciones que te evitan el que llegues arrepentido delante de Cristo. Dicho esto, y por otra parte, ¿cuántas gracias tenemos que dar también a Dios por dar a su pueblo un espíritu de arrepentimiento para que cuando ve su pecado delante de las demandas de la ley y es amonestado, corra en busca de misericordia? ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por ver ese corazón también en medio de su pueblo? ¿Cómo se ve la sensibilidad de la palabra de Dios? ¿Cómo no se buscan justificaciones, sino que el verdadero creyente tiene un claro concepto de su situación delante de Dios Y dice como David, cuando fue acusado de pecar con Betsabé: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verdadero creyente no busca justificaciones. No busca justificaciones. No carga sus iras contra el pastor. No imputa su pecado a los demás, sino que él mismo es convencido de pecado y llora delante de Dios, pidiendo su misericordia. Esto es lo que hace el verdadero creyente. Y ahí tenemos el espíritu de un creyente comprometido con la verdad. Ahí vemos cómo el corazón se vuelca hacia las demandas divinas, no buscando justificarse, sino buscando el perdón por medio del arrepentimiento. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por ese espíritu que ha puesto también entre su pueblo y que evidencia su amor a Dios y su compromiso y fidelidad con la verdad? En Cristo encontramos la gracia que salva a los pecadores. Él es la satisfacción perfecta de la ley que ha sido quebrantada y que ha sido rota por nuestros pecados. A través de la fe en su sangre, Dios nos declara justos en Cristo. Dice la Escritura que a Él puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A Él le imputó todo nuestro pecado. Por lo tanto, tenemos que decir también que la gracia no ignora la ley. La gracia no ignora la ley. No pone sus requisitos de lado, sino que confirma la ley. La gracia se une con la verdad. La establece porque reina, dice la Escritura, a través de la justicia. La gracia se manifiesta por medio de Cristo, que es nuestro suplente. Es quien se ha puesto, nuestro sustituto, quien se ha puesto en nuestro lugar. Es quien ha guardado la ley por nosotros. Es quien ha soportado el castigo que solamente nosotros merecíamos. Y es de quien nos es imputada la justicia. De manera que la ley permanece inalterable y la gracia y la misericordia de Dios también cumplen todo su propósito. Por medio de la justicia de Cristo, nosotros que éramos sus enemigos, hallamos gracia delante de Dios para que no se nos impute la pena de muerte, sino que se nos otorga una amplia entrada en el reino de los cielos. Y esto nos lleva a deleitarnos en la ley de Dios. La ley de Dios es bien para nuestros huesos, es bien para nuestra alma. Ahora bien, ¿esto significa que no había ningún tipo de gracia y de verdad antes de que Jesucristo viniera? Porque nos dice el texto que la ley por Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Y antes no había gracia ni verdad? Evidentemente que había gracia y verdad. Dios manifestó su gracia a nuestros primeros padres cuando los buscó después de que hubieron pecado. Dios los buscó, no esperó que ellos fueran arrepentidos. Dios los buscó y les proporcionó vestidos de pieles para cubrirse, manifestó su gracia. Y a la vez mostró también su verdad expulsándoles del huerto del Edén como una de sus respuestas a la desobediencia. Dios también actuó según la gracia y la verdad con Israel en la noche de la Pascua en Egipto. Fue la gracia la que les mantuvo resguardados bajo la sangre a todos aquellos que habían rociado las puertas de sus casas con la sangre de un animal limpio. Y fue la aplicación de la verdad la que exigía la muerte de un sustituto inocente en el lugar del pecador. La gracia y la verdad. Pero nunca se reveló totalmente la gracia y la verdad hasta que nuestro Señor apareció en este mundo. Porque en Él se manifestó la personificación, son sus atributos, es la esencia de su ser. La gracia y la verdad. En Cristo se manifestó esa gracia y esa verdad como nunca. Y hay algunos contrastes que podemos encontrar entre la gracia y la verdad. Perdón, entre la ley y la gracia. La ley se dirige a los hombres como miembros de la vieja creación. La gracia hace miembros a los hombres de la nueva creación. En segundo lugar, la ley manifestó que el hombre estaba en pecado y le descubrió un corazón completamente corrupto y podrido. Pero la gracia manifiesta que Dios es amor y nos expone delante de su misericordia. En tercer lugar, la ley exige la rectitud de los hombres, mientras que la gracia trae rectitud a los hombres. En cuarto lugar, la ley sentencia a un hombre vivo a la muerte, mientras que la gracia trae a un hombre muerto a la vida. En quinto lugar, la ley habla de lo que los hombres deben hacer para Dios, pero la gracia nos muestra lo que Dios ha hecho para los hombres. En sexto lugar, la ley da conocimiento de pecado, pero la gracia nos guarda del pecado. En séptimo lugar, la ley expulsa al hombre de delante de Dios, mientras que la gracia trae el hombre a Dios. Así vemos a lo largo de esta introducción al Evangelio de Juan sobre la persona de Cristo, la importancia de nuestro Señor determinante y precisa para la salvación. Era imposible que pudiéramos ser salvos por otro medio. Vemos cómo nos lleva de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. No nos sorprende oír en el diálogo divino de la creación, cuando Dios dice, hagamos al hombre. Nosotros, las tres personas de la Trinidad, hagamos al hombre. Y de la misma manera que el hombre fue creado en Edén, en santidad y justicia por la palabra de Dios, así también por la decisión del Padre, por el sacrificio de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, nos dice el apóstol que este nuevo hombre, a quien Dios ha llamado a través de la fe en su nombre, ha sido creado para servirle en justicia. Ese es el nuevo hombre que Dios ha creado a través del sacrificio de Cristo. Sin ese sacrificio y sin esa mediación no hay salvación. No hay salvación. La palabra de Dios es firme y establece un solo camino de salvación que pasa por la persona de Cristo y la fe en su obra y en su sacrificio expiatorio. Sacrificio que fue realizado en el lugar que le correspondía únicamente al pecador, en tu lugar y en mi lugar. La encarnación de Dios queda por tanto manifiesta. Nació de una mujer y sin embargo, Él creó a la mujer. Tenía hambre y comía, tenía sed y bebía. Sin embargo, Él hizo el grano para que crecieran los campos y llenó los ríos y los mares de agua. Se cansaba y necesitaba dormir. Sin embargo, Él no duerme ni descansa. Murió, sin embargo, Él es aquel que vive y permanece por los siglos de los siglos, al que es imposible que la muerte le pueda dominar. Fue colgado en una cruz de madera y Él mismo hizo el árbol del cual fue clavado. Heredó todas las cosas por su muerte, sin embargo ya eran suyas antes de venir a este mundo, porque Él era el Señor, Dios del universo. Así vemos cómo este Verbo encarnado no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para sacar del reino de las tinieblas a su pueblo escogido y llevarlo a la luz de su reino. Exactamente lo mismo que hizo cuando sacó a su pueblo físico de Egipto, arrancándoles de la esclavitud y llevándoles a la tierra prometida. Así como el Padre se ha fundido en el Verbo, así el Verbo también se ha fundido en su palabra a través de la cual nos imparte la enseñanza de la salvación. Dios ha abierto un camino que es único y que está en la persona de Cristo. Dios ha establecido un solo medio de salvación para el hombre y este medio se encuentra en la persona de Cristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la personificación de la plenitud de la Deidad de Dios. En él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y en la misericordia de Dios se ha complacido revelárnoslo por su palabra, imputándonos la justicia de Cristo para que seamos salvos por su gracia. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias tenemos que darte por ver cómo el Dios eterno, tres veces santo, se encarnó, vino a este mundo tomando forma de siervo y se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te damos gracias, oh Dios, por la gracia y la verdad que vinieron en la persona de Cristo, el Dios encarnado, por cómo se nos presentan en las Escrituras, por exponernos también el contraste con la ley, que es escrutadora y que penetra hasta dentro del corazón, pero cómo para pagar nuestros delitos delante de la ley, nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar ese cuerpo de hombre y sufrir en su carne con la muerte en la cruz, y con su sacrificio la paga que la ley exigía para todos los hombres. Te damos gracias, oh Dios, por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, pero te damos también gracias por nuestro mismo Señor que resucitó para nuestra justificación y presentarnos limpios y sin mancha delante de ti. Gracias, oh Dios, porque en este día podemos volver a recordar la historia de la salvación. Podemos ver que el Dios creador de los cielos y de la tierra es también el que ha traído luz a nuestros corazones y que nos ha dado el entendimiento y la verdad de su palabra para saber quién es, para conocerle, para amarle y para servirle. Ayúdanos, oh Señor, con todas estas exposiciones que venimos haciendo para que traiga luz a nuestro corazón y sepamos el gran amor con el que has amado a tu pueblo, para que así nuestro servicio a ti y nuestro amor a ti sea correspondiente con el que tú nos has dado primero. En Cristo, nuestro Salvador, te damos las gracias por todo. Amén. Amén.